La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
DACA es ilegal, es el fallo de un juez federal en Estados Unidos e impide el registro de nuevos beneficiarios. El presidente Joe Biden asegura que la investigación de los republicanos en su contra pretende el cierre del gobierno federal. Y la Organización Internacional para las Migraciones llama la atención sobre las dificultades de los migrantes venezolanos en los países de acogida. Hoy es jueves 14 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, que protege a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores y de forma irregular, fue declarado ilegal por el juez federal Andrew Hannan del Distrito Sur de Texas, desestabilizando la gestión de la administración Biden y desprotegiendo a miles de menores, según denuncian organizaciones defensoras de los inmigrantes. Desde la asociación The Young Center, cuya misión principal es proteger, defender y promover los derechos de los niños inmigrantes, lamentan los trastornos que la decisión del juez Hannan generará en las vidas de tantas personas, mientras mantienen su esperanza en los tribunales, donde esperan que la administración Biden apele el fallo. Es probable que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y la abogada experta en leyes de inmigración, Jessica Domínguez, residente en California, ofreció detalles sobre la decisión del juez a través de su canal de YouTube.
Yo sé que esta decisión es triste porque muchos jóvenes se quedan fuera de DACA, pero tienen que saber que aquellas personas que ya tienen DACA pueden continuar renovando. Personas que ya tienen su permiso de trabajo pueden continuar renovando sus permisos.
El fallo del juez no es una sorpresa para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, como señala Erika Andiola, una de las primeras beneficiarias del programa DACA, que se instauró con la administración Obama en 2012. Según Andiola, originaria de México, dijo que desde el momento en que ganaron DACA hace más de una década, la medida ha estado bajo ataque y aseguró que esta batalla sirve de recordatorio para no olvidar que comunidades como la latina necesitan y merecen más, dijo textualmente. Además, Andiola afirmó que la solución reside en protecciones permanentes que proporcionarían seguridad y estabilidad a los inmigrantes, una decisión que está en manos del Congreso.
En otra información, agosto marcó un nuevo índice en los precios al consumidor de Estados Unidos, aumentando en solo un mes lo que sucedió en más de un año, principalmente debido al aumento en los precios de la gasolina. El reporte correspondió al gobierno del presidente Biden. Sin embargo, los analistas dicen que los precios subyacentes sobre los precios son lo suficientemente moderados como para que la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, tal vez no vea la necesidad de aumentar su tasa de interés de referencia en la reunión de la próxima semana. La Reserva Federal ha aumentado la tasa 11 veces en el último año y medio para frenar el endeudamiento y el gasto para controlar la inflación, que alcanzó un máximo reciente del 9,1% en junio de 2022. Las principales tasas de endeudamiento de la Reserva Federal se mueven a través de la economía estadounidense, lo que ayuda a establecer los tipos de interés, tasas de préstamos comerciales y de consumo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en campaña para reelección de 2024, tomó nota de las tendencias económicas en una declaración, diciendo: "La inflación general también ha caído sustancialmente durante el último año, pero sé que el aumento de los precios de la gasolina del mes pasado ejercieron presión sobre los presupuestos familiares. El principal culpable del aumento de la inflación de agosto fue el aumento del precio de la gasolina para los automovilistas en las estaciones de servicio, donde los precios alcanzaron un máximo de casi $4 por galón en la tercera semana del mes. En las encuestas nacionales, los estadounidenses, que son particularmente conscientes de los gastos de su hogar, le han dado a Biden malas calificaciones por su manejo de la economía. El índice de los precios al consumidor del país subió el mes pasado un 3,7% sobre una base anualizada, después de un aumento del 3,2% en junio, dijo el Departamento de Trabajo.
La investigación propuesta por el presidente de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Joe Biden polariza todavía más el ambiente político en Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Joe Biden desestimó la investigación de juicio político de los republicanos de la Cámara de Representantes y consideró el tema como un intento por cerrar el gobierno federal al dejar de lado las discusiones sobre el presupuesto de la nación. El mandatario se refirió al tema durante un evento de recaudación de fondos para el Partido Demócrata en Virginia y afirmó que su preocupación no está en ese tema y que por el contrario está concentrado en las cosas en las que el pueblo estadounidense quiere que me concentre, dijo textualmente. Los comentarios del presidente fueron los primeros desde que el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció el inicio de una investigación de juicio político al presidente Biden, mientras al mismo tiempo se esfuerzan por lograr los votos necesarios para financiar el gobierno y evitar un cierre federal. La Casa Blanca, por su parte, también respondió preguntas sobre el tema y la portavoz Karine Jean-Pierre dijo: Lo que vemos es a los republicanos en el Congreso que pasaron todo el año investigando al presidente Biden. Eso es lo que hicieron durante todo el año y resultó en que no hay evidencia, ninguna evidencia de que él hiciera algo equivocado, dijo la funcionaria. La investigación de los republicanos está centrada en la posible participación del mandatario en los negocios de su hijo Hunter y en las finanzas familiares, y tiene hasta ahora el respaldo incluso de los republicanos más reacios. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, advirtió a la Cámara que no se realice un juicio político. En tanto, legisladores demócratas se pusieron a la defensiva, argumentando que se trata de un juego político contra el presidente Biden y que Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ustedes se informan con Buenos Días América. Autoridades de salud en Estados Unidos autorizaron esta semana el uso de las vacunas actualizadas contra el COVID-19 que anticipan un buen efecto sobre las variantes que ahora están provocando hospitalizaciones. Paula Díaz tiene el informe.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, aprobó las vacunas COVID actualizadas de Pfizer y Moderna dirigidas a la variante Omicron XBB.1.5. Una vez que el director de los CDC apruebe las recomendaciones del panel, las inyecciones se podrán administrar en farmacias, clínicas de salud y otros sitios de distribución de vacunas.
La vacuna que se aprobó para el otoño contiene una variante que se llama XBB. Un poco técnico aquí, pero lo importante de recordar con eso es que esta específicamente protege contra todas estas variaciones de la familia del Omicron que hemos visto últimamente.
Las nuevas vacunas llegan con cambios importantes en la respuesta de Estados Unidos al virus, al terminarse la reserva de vacunas compradas por el gobierno. Ahora tendrán costo que será asumido por los seguros médicos y un cambio significativo en la composición.
Tenemos que recordar que el virus del COVID-19 es como el virus de la influenza. Cada año vamos a tener una variante o una subvariante diferente a la que se presentó el año anterior. Estas vacunas tienen una estabilidad o una capacidad de producir respuesta inmune hasta por 6 meses.
Las hospitalizaciones han aumentado durante 7 semanas consecutivas y en la última semana el aumento fue más del 15%, según los últimos datos de los CDC. Esa cifra sigue siendo inferior al aumento que experimentó el país en el verano de 2022. El repunte está impulsado por cepas del virus nuevas relacionadas con XBB.1.5, como EG5 o Eris.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. Un análisis realizado por un grupo de agencias de la Organización de las Naciones Unidas reveló que más del 60% de inmigrantes venezolanos en América Latina tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A pesar de los esfuerzos de los países de acogida, más de 4 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que viven en otros países de América Latina y el Caribe siguen teniendo dificultades para acceder a alimentos, viviendas, servicios médicos, educación y empleo formal, según un análisis elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, acompañado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. El análisis explica que en agosto de 2023 había más de 7.700.000 refugiados e inmigrantes procedentes de Venezuela en todo el mundo y que más de 6 millones de ellos han sido acogidos en 17 países de América Latina y el Caribe. A la vez alerta que en medio de una crisis mundial y regional del costo de la vida, los venezolanos corren mayor riesgo de ser víctimas de abuso como la trata y tráfico de personas y la violencia de género. Edward Stein, representante conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos, expresó recientemente.
Las personas venezolanas se desplazan en condiciones de gran vulnerabilidad, muchas veces en grupos familiares y expuestas a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes, a la violencia sexual basada en género, a la separación familiar e incluso a perder la vida.
Aunque más del 60% de las personas refugiadas e inmigrantes venezolanas tienen documentos, esto no ha sido suficiente para garantizar una vida digna y un acceso adecuado a los derechos básicos. Las agencias de la ONU señalan que son necesarias más medidas. Finalmente, el análisis recalca que un tercio de los venezolanos que no han podido regularizar su situación y solo pueden acceder a empleos informales y mal remunerados. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los gobiernos de Venezuela y China ratificaron sus lazos de cooperación durante la visita del presidente Nicolás Maduro a ese país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante la ceremonia de clausura de la 17ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Venezuela y China, el presidente Nicolás Maduro aseguró que ambos países empiezan a escribir una nueva historia en referencia a la firma de varios documentos de primer nivel en diversas áreas, entre ellas energía, petróleo, gas, minería y electricidad. Además, invitó a las empresas chinas a invertir y trabajar en el sector minero en Venezuela, uno de los países con las mayores reservas de oro, hierro y coltán en el mundo.
Y yo creo, compañero, que estamos nosotros en este momento, producto de esta comisión número 17, producto de los documentos de trabajo que estamos firmando y pactando, producto de esta visita histórica y producto de este encuentro, iniciando una nueva época, una nueva etapa de mayor nivel, de mayor calado.
Shen Shanji, presidente de la Comisión Mixta, destacó que la cooperación económica entre Venezuela y China ha tomado el petróleo y la financiación como áreas prioritarias y precisó que el comercio petrolero entre ambos países ha superado los 300 millones de toneladas.
El proyecto emblemático MPI-3 de Sinovensa, con inversión mixta entre China y Venezuela, es el bloque petrolero más productivo de Venezuela y las empresas chinas han ayudado a Venezuela a exportar en total más de 60 millones de toneladas de mineral de hierro hasta la fecha.
El canciller venezolano Iván Gil anunció que durante un encuentro celebrado el miércoles, el presidente Maduro y el mandatario chino Xi Jinping acordaron elevar las relaciones bilaterales al estatus de asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Tras su llegada al poder en 1998, el expresidente Hugo Chávez comenzó a estrechar las relaciones de Venezuela con China, que se convirtió en una importante fuente de financiamiento para el país, que aún mantiene una fuerte deuda con la nación asiática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. En Guatemala surgen reacciones contrarias entre el Ministerio Público y el partido Movimiento Semilla después de los allanamientos realizados en una sede del Tribunal Supremo Electoral. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El Ministerio Público de Guatemala asegura que los allanamientos que realizan en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde se han abierto más de 160 cajas y se han revisado los votos emitidos, no es nada ilegal, pues la Corte de Constitucionalidad ha resuelto que la investigación es una facultad que tiene la Fiscalía, según declaraciones del fiscal a cargo, Rafael Corruchiche.
Nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley.
Sin embargo, el partido Movimiento Semilla presentó una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como contra el juez Freddy Orellana, que ordenó los allanamientos y anteriormente la suspensión del partido, como explica Juan Gerardo Guerrero.
Por los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad con propósito electoral, atentado contra el transporte del material electoral, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, asociación ilícita y prevaricato.
La fiscal Consuelo Porras no ha emitido reacción alguna, pero el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, aseguró a La Voz de América que cualquier persona o institución puede hacer uso de los mecanismos legales que el sistema establece ante cualquier inconformidad. Además, indicó que no se trata de acciones contra el partido Semilla.
No va dirigida en contra de ningún partido político ni busca alterar el resultado electoral de ninguna manera.
Además, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto todo lo actuado por el juez Freddy Orellana y defender la voluntad popular emitida en las urnas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra información, la Cancillería peruana busca el traslado del prófugo Alejandro Sánchez, considerado parte de una organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Silvia González tiene el informe.
La situación del peruano Alejandro Sánchez, actualmente detenido en Texas, Estados Unidos, ha puesto tensión en la justicia del Perú para intensificar esfuerzos y traerlo al país. El empresario es investigado por el caso denominado Asesores en la Sombra durante el gobierno de Pedro Castillo y era buscado por la justicia nacional hace más de 10 meses. La presidenta Dina Boluarte sigue el caso de cerca y se pronunció al respecto.
Ya la Cancillería está tomando las coordinaciones necesarias para que este señor lo más rápido posible sea expulsado de Estados Unidos hacia el territorio peruano, no al mexicano, porque es aquí donde tiene que rendir cuentas a la justicia peruana.
Según informaciones de las autoridades, Alejandro Sánchez fue detenido cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera de México hacia Estados Unidos por la zona de Paso del Águila y no había una orden de Interpol para su captura, lo que podría dificultar su traslado directamente al Perú. El abogado penalista Julio Rodríguez dijo en declaraciones a nuestra afiliada RPP Noticias.
Lo lamentable es que la regla en los Estados Unidos es que las personas que son objeto de un procedimiento de deportación con orden de expulsión lo sean vayan al lugar de donde vinieron. En este caso, lo más probable es que lo devuelvan a México.
El empresario Alejandro Sánchez era el dueño de una de las casas utilizadas por el exmandatario Pedro Castillo, que según el Ministerio Público, era utilizada para las reuniones con familiares, exfuncionarios y amigos en las que se tramaban actos de corrupción. Además, las investigaciones también demuestran que Alejandro Sánchez brindó apoyo económico a la campaña electoral del ex jefe de Estado por un monto que aún no ha sido especificado. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en tanto, los juzgados contra el crimen organizado en El Salvador están facultados para hacer audiencias masivas de los capturados durante el régimen de excepción, acusados de pertenecer a una misma estructura de pandillas. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
Las reformas al Código Procesal Penal de El Salvador que acompañan la vigencia del régimen de excepción que entró en su 18º mes consecutivo para hacer juicios masivos a los detenidos acusados de integrar una misma estructura delincuencial de pandillas entraron en vigencia este mes de septiembre. Las reformas para crear los juzgados contra el crimen organizado son una herramienta válida para que el sistema responda a la demanda de diligencias por el alto número de capturas, pero establecer los juicios masivos es renunciar al principio de individualizar una investigación, como lo demanda el marco procesal, sostiene Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Organización No Gubernamental para el Debido Proceso.
¿Qué atención se le va a dar a mi caso? ¿Qué juez va a poder llevar un análisis concienzudo y profundo de si realmente yo estuve involucrado en hechos concretos? No es simplemente, bueno, yo colaboro, pertenezco.
Las reformas de ley también establecen que en cualquier etapa del proceso el juez está obligado a recibir una declaración anticipada de testigos y víctimas, y también aumenta en 2/3 partes la pena máxima de prisión para los cabecillas de las estructuras de pandillas. Por su parte, la población considera que las medidas para modificar el sistema judicial responden a la operatividad de la fiscalía y de la policía para perseguir a las estructuras de pandillas, como dice José.
No podemos andar con paños tibios tampoco, porque eso es lo que sucedía. Las estructuras delincuenciales ya conocían lo débil que era el sistema y lo conocía muy bien.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con el béisbol. El estadio de los Mets de New York será sede de la serie de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas. anunciada como Titanes del Caribe, la serie incluye a los dos equipos más ganadores en la historia de la Liga Invernal Dominicana. Los Tigres ganaron su 23º campeonato la temporada pasada, mientras que las Águilas capturaron su 22º en el 2021. La serie de 3 partidos tendrá lugar entre el 10 y el 12 de noviembre. Los fanáticos pueden comprar los boletos para estos juegos a partir del martes 26 de septiembre a través de la página oficial del equipo de los Mets. La NBA publicó nuevas reglas para poner fin al problema de los jugadores estrella que descansan a pesar de no tener lesiones. Los equipos se deben asegurar que no más de una estrella esté afuera para un mismo partido y estén disponibles para los encuentros de televisión nacional. Además, deberán evitar dar por terminada la temporada de un jugador estrella antes de tiempo y, si un jugador tiene descanso, asegurarse que esté en el estadio visible para los fanáticos. De no cumplirse, habrá multas. $100,000 por la primera infracción, $250,000 por la segunda y $1,000,000 más que la sanción anterior por cada multa adicional. Con estas nuevas reglas, el comisionado de la NBA, Adam Silver, espera poner fin a que los equipos descansen a sus estrellas sin ningún motivo ligado a una lesión. Y en tenis, la adolescente estadounidense Coco Gauff, flamante campeona del US Open, no puede beber alcohol, apenas puede votar por su edad, pero sus 19 años ya le han permitido amasar una fortuna. Con la victoria en Flash and Meadows, Gauff se llevó a casa $3,000,000, lo que aumenta en su carrera un total de $11,100,000. No está mal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
El compañero de la Barbie, Ken, rumbo al Salón de la Fama del Juguete. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El muñeco de Mattel, nacido en 1961, la Barbie es mayor que él, y al que Ryan Gosling da vida en la película, es uno de los 12 finalistas que están siendo considerados en este momento para su incorporación este año junto a Battleship, Bingo y las Tortugas Ninja. El público puede votar hasta el 20 de septiembre. El Salón de la Fama del Juguete forma parte del Museo del Juego, ubicado en Rochester, Nueva York. Los homenajeados de este año serán admitidos en noviembre. Barbie, nacida en 1959, fue incluida como parte de la promoción inaugural del Salón de la Fama en 1998. Y ya que hablamos de edades, Ricky Martin cumple 40 años. 40 años de vida artística.
Ricky Martin es uno de los artistas más consagrados y reconocidos de la música latina. Está a punto de cumplir 40 años encima de los escenarios, pero asegura que sigue disfrutando de la música como el primer día.
El niño en mí está intacto. La sigo pasando... Me sigo divirtiendo de la misma manera.
Sus éxitos no pueden faltar en el repertorio de sus conciertos, a los que siguen acudiendo miles de personas.
Pues yo simplemente entro al escenario y mi medicina son esas miradas, son esas sonrisas, obviamente el aplauso.
En 2010 confesó que era homosexual, hace unos meses confirmó que se había divorciado y eso, dice, también se refleja en su música.
La vida te trae altas y bajas y eso se refleja en tu música, se refleja en tu interpretación y obviamente tu vulnerabilidad es importante porque eso es lo que quiere el público.
Ahora ha dado un paso más a su carrera fusionando el ritmo pop con los sonidos más clásicos, pero asegura que su esencia continúa intacta.
Pero sí siento que este es un concepto que me acompañará por muchos años.
En los próximos días, Ricky Martin seguirá con su gira por México y después Estados Unidos y Canadá. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y sacando la cuenta de los VMA que recibió Taylor Swift el martes, antihéroe, canción del año, también video del año, mejor dirección y mejor pop, mejor cinematografía y mejores efectos visuales. Además, el show del año fue la gira Eras, Midnights, álbum del año y Taylor artista del año. Así que en total fueron 9 Video Music Awards. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.